Las 11, las 10 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Le queda una hora este viernes a La Linterna. Actualizamos la información antes del comienzo de La Linterna de la Iglesia. Los profesores de la isla de Mallorca han suspendido esta noche temporalmente la huelga contra la reforma educativa que fija la educación en castellano, catalán e inglés y elimina la inmersión en catalán. Mañana se sabrá si también suspenden la huelga el resto de docentes de las otras islas baleares. En La Linterna, hace unos minutos, el presidente del Gobierno Balear, del Partido Popular, José Ramón Bauzá, ha dicho que el decreto solo busca que los niños puedan formarse en libertad.
Lo que queremos es que los niños conozcan perfectamente nuestras dos lenguas oficiales más un idioma, como es el caso del inglés. Es decir, que conozcan por igual las tres lenguas. Y nosotros no creemos en la inmersión, sino que creemos en la elección, y no creemos en la imposición, sino que queremos la libertad.
Este viernes nos deja otras noticias, Sofía Negrín.
Esta noche se ha registrado un terremoto de 3,3 grados en la escala de Richter en Vinaroz, Castellón. La Fiscalía de esa comunidad investiga los seísmos provocados por la inyección de gas del proyecto Castor. La Guardia Civil se ha personado en la planta para comprobar que la actividad se ha paralizado tal y como ordenó el Gobierno. Esto en un día en el que el Ejecutivo ha aprobado la reforma de la Ley de Tráfico que permitirá circular a 130 kilómetros hora en algunos tramos de autovía y autopista, siempre que el tiempo y el estado de la carretera lo permita. Cataluña y País Vasco se han opuesto. Por último, el Papa Francisco ha visitado Asís. Ha vuelto a lamentar el naufragio de ayer frente a la isla italiana de Lampedusa. De los más de 500 inmigrantes que iban a bordo de la embarcación, han sobrevivido 155.
Pues contado lo último, comienza La Linterna de la Iglesia. José Luis Restán, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo, gracias.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasan dos minutos de las 11 o de las 10 si nos escuchan desde las preciosas Islas Canarias. Y esta es la sintonía de La Linterna de la Iglesia, que abre este programa de análisis de todo lo que ha sucedido en la vida de la Iglesia. Muchísimo, por cierto, esta semana tremendamente intensa. Apenas tenemos 55 minutos para contar muchísimas cosas, pero haremos lo que se pueda, haremos lo que se pueda. Esto es radio y después ustedes tienen documentos, textos que pueden buscar y leer por su cuenta. Aquí apuntaremos algunas cosas, entraremos en diálogo con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus testimonios, y así llegaremos hasta poco antes de la medianoche. Empiezo por presentarles ya a mis compañeros en esta mesa de análisis de La Linterna de la Iglesia. Jesús de las Heras, muy buenas noches, Jesús.
Buenas noches y paz y bien hoy.
Paz y bien, nunca mejor dicho. Dora Rivas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Ricardo Benjumea, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues están también con nosotros nuestro compañero Antonio Mora, a los mandos técnicos de este asunto de la radio, que sin técnica pues no les llega a ustedes, y entonces hacemos un pan con unas tortas. Y está también nuestra compañera Eva Fernández, que se encarga de la producción de este programa y que, entre otras cosas, está ya esperando sus mensajes, que pueden llegar a través del correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, a través de nuestro muro de Facebook Religión Cope, o a través de nuestra dirección de Twitter @religion_cope. Para los que entren en Facebook, pues les sugerimos que compartan los distintos temas que tenemos colgados, y hoy hemos hecho un intento de seguimiento bastante, si no al minuto, que eso era casi imposible, pero bueno, a la hora, de los jalones, de los hitos de la visita del Papa Francisco a Asís. Así que ahí tienen ustedes textos, intervenciones, algunos grandes titulares, podríamos decir, de la visita, que pueden ustedes compartir con sus amigos, y así de paso pues es más conocida nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Vamos con la encuesta que tenemos colgada también en la pestaña de Religión o del Espejo de la Linterna de la Iglesia en el portal cope.es. La encuesta en esta ocasión plantea el primer tema que teníamos. Lo que pasa es que qué lejos se queda ya, porque es del lunes, y es claro, es que el lunes queda lejísimos, madre mía.
Menos mal que, aparte de lejos, creo que va a ser futuro.
Eso sí, es lejos, pero es futuro, con lo cual tendremos tiempo de retomar. Les preguntamos, el lunes teníamos la gozosa confirmación de la fecha en la que van a ser canonizados en una única ceremonia los dos beatos papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Será el 27 de abril de 2014, como bien saben ustedes, fiesta de la Divina Misericordia del próximo año, y les preguntamos, ¿qué opinan? ¿Qué les impacta más de esta gran noticia? Les hemos dado cuatro opciones para que ustedes marquen su preferencia. La primera dice que esta canonización permite contemplar el único camino de la Iglesia a través de diferentes personas y circunstancias, en un arco de 50 años. Otro dice que lo que pueden destacar algunos de ustedes es la sencillez y apertura profética de Juan XXIII. Otra posibilidad es el empuje misionero sin fronteras de Juan Pablo II, para los que así prefieran. Y la última dice que a ambos papas les une la conciencia de que era necesaria una nueva misión en el mundo secularizado. Cuatro opciones para que cada uno, según su sensibilidad, su historia personal, su gusto, pues diga lo que mejor le parece.
Un religioso agustino, amigo mío, historiador, me ha pasado unos datos sobre, por ejemplo, canonizaciones de papas. Al menos hace más de un milenio que no se canonizan dos papas juntos.
O sea que no es la primera vez en la historia.
En época de los mártires.
Ajá.
Bien, sí, pero con una variante. Que lo que actualmente entendemos por canonización, con todo su proceso, etcétera,
no,
etcétera,
no
etcétera,
igual.
No era igual. Solían ser aclamaciones uh-huh. populares. Uh-huh. Y esto, el actual sistema, con modificaciones y tal, data del año 1640 en números redondos. Es decir, que estamos ante un auténtico acontecimiento histórico. Algún dato más y no canso. Siglo XVII, ningún papa fue canonizado. Siglo XVIII, ningún papa fue canonizado.
Eso significa que no los haya, ¿eh?
Siglo XIX, ningún papa fue canonizado. Siglo XV, siglo XIV, siglo XII y siglo X tampoco ningún papa fue canonizado.
O sea que hay casi más siglos en los que no que en los que sí.
Y ahora, del siglo XX, tres.
Ey, pero nos aproximamos a lo que decías del inicio, porque no es por aclamación popular, pero en los dos hay...
Claro, no, es un acontecimiento, va a ser un acontecimiento histórico. Fíjate que manoseamos esta palabra los periodistas y cualquier cosa es histórico. Pues lo del 27 de abril va a ser histórico.
Del 14.
Esto se lo debo, por si nos está oyendo por internet desde
es
Roma,
justo,
al
justo.
Padre Luis Marín de San Martín, consejero general de la Orden Agustina.
Pues nada, al Padre Luis Marín le damos las gracias por haber aportado esto y digo, si lo llego a saber, pongo esto como pregunta del concurso de hoy. Y ustedes las iban a pasar canotas, pero no, en este caso somos más buenos.
Se queda el libro Jesús, sí.
Somos más
no,
buenos.
Lo he leído, todavía no me lo había aprendido.
Bueno, ya saben que el libro que estamos regalando en nuestro concurso de historia es nos pone en la perspectiva de la celebración del ya del este domingo no, el siguiente. Es el libro Iban a la muerte como una fiesta, memoria del martirio de Barbastro, que nos ayuda a ponernos en perspectiva de esa gran celebración de la beatificación de 522 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX en España. Los tres primeros que respondan adecuadamente a la pregunta que ahora voy a formular se llevan el correspondiente ejemplar. Hoy todas las miradas del mundo están puestas en Asís. Es el día de San Francisco de Asís, por supuesto. Felicidades a todos los Franciscos, Pacos, Paquitas, etcétera, etcétera, que en este mundo han sido, bueno, los que tengan al de Asís como patrón, porque hay muchos Franciscos.
Ayer, por ejemplo,
ayer el de Borja. Y está también Javier y el de Paula.
Solano y Paula.
Oh, madre mía, si es que Francisco... Pero bueno, hay que reconocer que el de Asís se lleva la palma. Este se lleva la palma. Y entonces, con este sabor franciscano, les hacemos una pregunta hoy, pues eso, de paz y bien. Muy, muy mansa y muy fácil. Corran, porque hoy la velocidad es fundamental. Nombre de un santo franciscano, confesor de Santa Teresa de Jesús.
Santo.
Santo franciscano. O sea, es un santo franciscano español, para más señas, ya no digo de qué región, porque solo faltaba, confesor de Santa Teresa de Jesús. Desde ya estamos recibiendo sus mensajes.
Iba a decir a usted la pregunta.
Hombre, todo franciscano, en principio, se presupone, aunque hubo su debate en la orden, sobre la cuestión.
Sí, de hecho, de procedencia histórica hay hasta tres órdenes que forman parte de la misma, capuchinos, menores y conventuales. Incluso una cuarta con la torre, tercera
claro,
orden regular.
Claro, claro. Es una historia apasionante, la del franciscanismo. Pero bueno, desgraciadamente no tenemos el programa para eso. Bueno, desgraciadamente no. Afortunadamente cada programa tiene su aquel, ¿no? Y ustedes vayan respondiendo escuchando y de momento, y por supuesto enviándonos cualquier mensaje, pregunta, interés que tengan. Decía yo que ha sido una semana pues de vértigo, como nos está acostumbrando el Papa, que afortunadamente por las noticias que tenemos ya descansa, si es que descansa, en Santa Marta, porque sabemos que ha llegado, eso sí, sabemos que ha aterrizado. No es una gran distancia la que hay de Asís a Roma, pero ha sido una jornada verdaderamente, bueno, a galope, a uña de caballo. Es decir, el Papa ha tenido todo tipo de encuentros con niños discapacitados, con los pobres atendidos por Cáritas, con el clero, con los religiosos, con los laicos, con los jóvenes, ha visitado a las monjas, a las clarisas, ha visitado todas las basílicas que tienen algo que ver o iglesias que tienen que ver con San Francisco, ha tenido la gran misa a las 11 de la mañana, que era como el momento central en la plaza. Y seguro que me dejó algo de lo que ha tenido, pero bueno.
Llegó a las 7:30 pasadas de la mañana, ¿eh? Lo recibían niños discapacitados y enfermos. Unas escenas preciosísimas.
Sí, empezar por ahí desde luego tiene su...
En un hospital llamado Centro Seráfico. Y acababa con los jóvenes en la Porciúncula, por aquellos que hayan visitado París. Asís, en la entrada de la ciudad. Y sí, yo creo que todo. Ha estado en Ribotorto, ha estado en Le Cárcere, ha estado en San Damián, ha estado en Las Clarisas, donde se conserva el crucifijo de San Damián, ante la tumba del santo, en la basílica,
en la famosa sala de expoliaciones.
Por primera vez un papa ha ido a la sala dentro del arzobispado asisino, a la sala del desnudamiento en la catedral de San Rufino. En fin, una jornada, como dices, José Luis, 12 horas intensísimas.
Lo que pasa es que veníamos de una semana, y ya hago el marco completo porque después no sé por dónde irán las cosas, irán por donde vayan, ¿no? Ha sido una semana en la que el Papa se ha reunido con el famoso grupo, el que antes llamábamos G8, que ahora ya hay que cambiar, ahora es C8, porque es consejo, ahora ya a través de un documento firmado por el Papa, el famoso quirógrafo, pues esto ya tiene una, digamos, como una cobertura jurídica que hasta el momento pues no tenía, y es un consejo, además con vocación de permanencia. También sabemos que con el número no está cerrado, es decir, que podrá el Papa incrementarlo o reducirlo según le parezca conveniente.
Ni las funciones ni nada, pero bueno. Cierta formalidad adquirida.
Sí. Un poco más que la que tenía antes, pues sí, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que es importante el que se le haya dado esa configuración jurídica. Han sido 3 días muy intensos. El Papa, excepto en 2 momentos, en las 2 mañanas del miércoles y del jueves, el miércoles por audiencia general y ayer por la audiencia a los participantes en un congreso internacional sobre la Pacem in Terris, donde pronunció por 3 veces la palabra vergüenza a propósito de lo de Lampedusa, que es una vergüenza. Han sido 6 horas y media de trabajo por día. Han sido 8 cardenales más el secretario, con lo cual le podemos llamar C9, que es un obispo italiano.
C8 más 1, sería C8. Madre.
Eso
8 más
muy
1.
Bien, está eso. Sí. Y bueno, pues nos han aclarado alguna cosita. Nos han aclarado, primero, que no son representantes continentales.
Claro, es que no lo son.
Que no son de
cierta representatividad continental,
pero no en calidad de tal.
Una representación
que no son tampoco
moral, digamos.
Sí, porque... bueno, pero cada uno procede de su ámbito geográfico y ha recibido, que eso es muy importante, porque es ese gobierno horizontal que pretende impulsar Francisco, pues recoger el sentir de las iglesias particulares. Entonces, pues de Oceanía transmite una serie de propuestas que recoge el cardenal Pell, de América Latina, pues otras que recoge el cardenal
América en total 3. Hay América del Norte, América del Centro, América del Sur.
Hay que ver cómo estáis los americanos.
Nos salimos.
Vamos,
sobre
vamos.
Todo los argentinos, Dora.
Bueno, seguimos.
¿Y qué más del consejo?
Es que con estos comentarios me desconcertáis.
No lo pretendíamos.
Yo creo que la sorpresa, aún siendo un proceso, pues, en fin, con cierta reserva, pues está siendo muy abierto, porque se sabe que todo esto procede, y se ha dicho abiertamente, pues de una serie de peticiones formuladas durante las congregaciones generales previas al conclave. Esto es secreto, pero sin embargo las grandes líneas sí que se han dado a conocer. El primero que lo ha hecho ha sido el Santo Padre, y después pues las distintas aportaciones desde las diócesis pues han ido también en la misma línea, con lo cual la convergencia es grande, ¿no? Pues más sinodalidad, en fin, pues mejor coordinación entre los dicasterios de la Santa Sede,
una reforma muy en profundidad de la
todo
curia.
Esto que ya se viene diciendo desde el Concilio Vaticano II, es decir, que no se está descubriendo América con esto, pero sí se están estudiando algunas fórmulas para implementar mejor esto, pues que es un deseo pues muy generalizado.
De todas maneras, maneras, es esta pequeña formulación jurídica que decía Jesús, yo creo que es importante también porque precisa algunas cosas que no todo el mundo tiene por qué entender, pero que luego, pues, oye, la gente sencilla oye y hay mucha imprecisión en la manera de decir las cosas. Hay quien ha comparado esto a una especie de consejo de ministros. A mí me parece una comparación absolutamente impropia, porque no es un consejo de gobierno, es un consejo de consulta. O sea, el Papa sigue siendo el Papa. Es un ámbito, digamos, pues de escucha, de compartir, de discernir en común, etcétera. Pero lo digo porque también en eso, bueno, hay mucha confusión y hay gente que dice, ah, el Papa resulta que ya no tiene las prerrogativas que...
No, por supuesto que
las mismas de siempre,
incluso lo dice, me reservo ampliarlo, reducirlo, nombrar, desnombrar. Claro. Bueno, el marco jurídico es importante para que tampoco parezca ahí una
amorfa, una cosa claro, amorfa.
No, o una nueva corte, está bien ya empleando un término suyo, y luego, bueno, pues sí, la reunión, la verdad es que yo creo que ha dado mucho que de sí. Lo que ocurre es que una cosa se come la otra, hoy lo de así se lo claro. come. Por ejemplo, pues sabemos que hay una voluntad muy clara de potenciar el laicado en la Santa Sede. Desde que el actual Consejo Pontificio probablemente se convertirá en una congregación, incluso ya le ponen nombre del pueblo de Dios, a que en cargos de la Curia Romana estén presentes mayor número de laicos. Por ejemplo, el sínodo, yo pronosticaría que en los próximos días se nos va a anunciar una convocatoria extraordinaria, claro. Un sínodo extraordinario, dejó caer Lombardi. ¿Sobre qué? Pues a lo mejor es el sínodo del sínodo.
El sínodo del matrimonio, que son todos los temas que
No sé por qué me da a mí la impresión que puede ser un reflexionar sobre el camino sinodal en estos casi 50 años y plantearlo. Puede ser que me equivoque, pero es que lo deja de alguna manera caer la nota de Lombardi. Ya no es tan seguro que el próximo sínodo vaya a ser ordinario, ni que vaya a ser el tema de la familia, aunque sí es tema prioritario, según ha dicho. En fin, sí. Pero lo principal...
Laura, venga, se trae.
A ver si me deja Jesús.
A ver si los americanos pueden...
No, lo malo es que a Jesús no se le puede interrumpir, porque sabe tanto y... Lo que quería decir es que a lo mejor ahora es el momento, ahora que todavía no está muy definido qué es lo que va a salir de este consejo, es el momento de sentar un poco las bases de por qué el consejo. O sea, yo creo que es importante ver que la reforma que el Papa quiere impulsar no es tanto de estructura, si lo ha dicho él, como de mentalidad, ¿no? O sea, de perspectiva, de orientación, de situarnos ante las cosas de la Iglesia de una manera diferente a lo mejor, o no tanto, pero poniendo el acento en cosas que se nos pueden haber escapado o diluido. Es verdad que hay algunas reformas urgentes porque como hay que el tema del sínodo hay que prepararlo, ¿no? Porque el tema de la Secretaría de Estado está inminente ya
el día 15, ¿no? Toma
la posesión del nuevo secretario. Hay cosas que sí que tienen cierta urgencia, pero a mí me parece pues eso, que lo importante, y el Papa lo ha dicho también en la entrevista de La República, ¿no? Yo creo que el Papa no quiere rodearse de gente que le adule, que le dé la razón en todo. Me da la sensación de que lo que quiere el Papa es gente que le diga la verdad, que, como decía Ricardo, aunque es verdad que no es un consejo que represente a los continentes, sí que trae voces de los cinco continentes, y en ese sentido es una apertura, ¿no?, de la curia, pero yo creo que es muy importante recordar eso, que lo que el Papa está impulsando es una reforma de conciencias.
Yo creo que por eso es muy importante este viaje a Asís, porque está poniendo bastante negro sobre blanco en qué consiste esta reforma.
A ver, no dejes eso así en el misterio, porque los oyentes igual no saben a qué te refieres. ¿Qué quieres decir con eso?
El punto de este viaje a Asís yo creo que está aclarando de una manera muy clara qué significa esto. Bromeaba el Papa en su segunda intervención, diciendo, pues algunos piensan que esto de las reformas, y se reía, ¿no?, consiste en despojar a los cardenales
de sus vestiduras.
Sí. A los obispos,
eso ha sido
Papa,
en la sala del desnudamiento.
Y ha dicho, pues sí, pero es despojar a todos los...
Sobre el tema
todos de somos Iglesia.
En el discurso que ha entregado, precisamente en este lugar, el segundo discurso de hoy, los invitados especiales eran pobres. En la sala del desnudamiento del arzobispado de Asís, decía... Desnudarse de la tranquilidad aparente que dan las estructuras ciertamente necesarias e importantes, pero que no deben ofuscar nunca la única y verdadera fuerza que la Iglesia lleva consigo, la de Dios.
Y decía también al término del encuentro con la comunidad diocesana una frase que creo que también da una clave bastante interesante para comprender este proceso de reformas. Decía, yo no traigo
recetas.
No traigo recetas.
Eso ha sido muy importante. No existen
y no me creo a nadie que me diga que las tiene. Es decir, la cuestión está en despojarse, pero no despojarse porque sí, sino para justamente pues para revestirse de vasos.
No, despojarse de los ídolos, claro. Despojarse
del
de esa
espíritu
mundanidad.
De mundanidad que esa llama mundanidad. Él.
De manera constante ha reiterado la corresponsal de COPE, la he oído en varios informativos esta mañana.
Es que ha hecho un magnífico trabajo, Paloma.
Entonces por ahí va lo de la corte, pero también por ahí va, pues.
No, mira, de cara a una orientación a quien me pregunta, compañeros, sacerdotes o no sacerdotes, amigos, etcétera, sobre cómo una clave de lectura, una hermenéutica de este aluvión de declaraciones o de tal, es la palabra conversión, en una doble línea, la conversión personal y en una segunda línea la conversión pastoral. Yo creo que si no leemos desde esta doble dimensión lo que está diciendo y lo que está haciendo Francisco, quizá nos vamos a quedar con la mundanidad de determinadas, de determinados calores o fervorines o bloqueamientos que puede sentir parte también de nuestra comunidad. Sí. Esto me gusta o no me gusta. No, mire usted, o mira, no se trata de que te guste o te disguste, se trata de que te interpele.
Claro.
Y ha de interpelar, porque lo que está diciendo el Papa y lo que está haciendo lleva el sello y la impronta del Evangelio. En algún momento, a lo mejor, su italiano es bastante mejor que el mío, pero no es el italiano de Dante. Y a lo mejor, pues, en una conversación podría precisarse un poquito más las cosas. Pero yo creo que la línea de profundidad va por ahí. Va, y en la entrevista de la Civiltà Católica de hace dos semanas, un poquito largas, decía, la primera de las reformas es la interior. Claro.
Bueno, antes de que sigáis, porque vais a seguir con esto, porque es el gran tema del día, el viaje a Asís, en cierto modo, engloba todas las cuestiones, ha tenido muchos acentos y ahora tendremos oportunidad de retomarlo también al hilo de lo que los oyentes nos vayan comentando. Pero de momento, tenemos ganadores. Bueno, evidentemente, el famoso franciscano, porque además es que es verdad que es famoso, es San Pedro de Alcántara.
Austero.
Austero, efectivamente.
De hecho, me parece que lo definía hecho.
Tiene el conventín, famoso el conventín allí en Extremadura, que yo creo que es el convento más pequeño del mundo, dicen. Que impresiona por las dimensiones de estrechura, que uno. Bueno, es una cosa
hecho de cortezas de roble o algo así lo definía Santa Teresa por su extrema austeridad.
Así es. Uno de los que confirmaron a Teresa en aquellos momentos de zozobra, de incertidumbre, donde ella misma buscaba esa compañía eclesial con la que discernir.
Otra palabra.
Y uno de los hombres clave fue San Pedro de Alcántara. Bueno, pues hay tres oyentes que evidentemente se llevan nuestro premio, nuestro libro Iban a la muerte como una fiesta, de Ediciones Encuentro. Son Juan Morales, que es de Jaén, María Rosa Franco, de Alcalá de Henares, y Luis Blanco, que no sabemos de dónde es. Bueno, pues estos tres oyentes, enhorabuena a los tres, se llevan el ejemplar correspondiente y el próximo día, pues más, por supuesto que sí. Y paso ya a dar lectura a algunos de los mensajes que llegan para que así podáis vosotros ir empalmando. Hay un oyente que dice, ¿cómo acertó Benedicto XVI en ese gran gesto de humildad, libertad y grandeza de renunciar al pontificado y decir que no tenía fuerzas para continuar con su apostolado en estos tiempos? Sin embargo, por eso, ¿qué vigor tiene este Papa? El Espíritu Santo hizo bien su trabajo en el cónclave, dice este oyente. Otro dice que el Papa es tan claro como el agua, a Dios y al dinero no son compatibles. Bueno, no se puede servir a Dios ni al dinero al mismo tiempo.
Evangelio puro.
Es evangelio puro, efectivamente. Dice otro, ojalá la petición del Papa de que escuchemos el grito de los que lloran, sufren y mueren por la violencia, el terrorismo, la guerra en todas las partes del mundo se convierta en una realidad. Ojalá se convierta para empezar en una oración, en una plegaria continua de todas nuestras comunidades. Y luego hay un oyente un poco perplejo, ¿ves?, con estas cosas que han ido saliendo. Esto no lo ha dicho el Papa para nada, pero sí que ha salido en el bullicio general de la fiesta una mujer cardenal. Pregunta el oyente. ¿Podéis explicar esta noticia?
El Papa jamás ha dicho que una mujer vaya a ser.
Igual se está confundiendo con Martínez Camino y la secretaría.
No se está confundiendo.
No, viene porque una teóloga.
No se está confundiendo con eso porque ha sido argumento de la prensa.
Una teóloga italiana que alguna vez ha escrito en el Observatorio Romano. Yo también.
Lucetta Scarafia.
Yo también he escrito alguna vez en el Observatorio Romano y no por ello me considero colaborador del Observatorio Romano. Pues ha dicho que el Papa debería nombrar una mujer cardenal. Bueno, el Papa sobre la mujer ha dicho lo que ha dicho. Y ha dicho que hay que desarrollar una teología de la mujer, que hay que dar a la mujer un mayor ámbito de responsabilidad en el terreno de las decisiones, que qué sería de la Iglesia sin la mujer, que Juan Pablo II, esto lo dijo en la rueda de prensa de la Vuelta de Río, dejó claro el tema de la ordenación sacerdotal, que no está la Iglesia legitimada para ello. Eso es lo que ha dicho el Papa Francisco.
Hombre, es un tema que se ha debatido entre expertos, teólogos, historiadores. No es que haya una decisión así a priori completamente clara, es decir, es imposible.
Y es que no siempre los cardenales han sido clérigos.
Porque el cardenalato no es un ministerio sacramental.
Lo que ocurre es que a día de hoy ha de ser incluso obispo.
Ahora, sí,
lo que pasa es que esta cuestión que apuntabas tú, Jesús, que ha introducido el Papa, en continuidad con lo que había dicho Benedicto XVI y con Juan Pablo II que hace la Mulieris Dignitatem. A mí me parece que invocar eso en la cuestión de mujeres cardenales sí o no es lo de siempre, es volver a clericalizar el problema.
Mundanizarlo.
Es que es un error
que
total.
Reduccionista, porque es que este tipo de cuestiones dentro de la Iglesia no veo yo que preocupen demasiado.
Bueno, seguimos esperando sus mensajes. Ahora hacemos un pequeño alto en el camino. Lo de Asís lo tenemos prácticamente como un melón recién abierto. O sea que hay mucho de qué hablar.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, en el tiempo de la linterna de la Iglesia. Pues muy buenas noches. Saludos a los que se hayan incorporado en los últimos minutos a nuestro programa. Y les indico, por si acaso no lo saben todavía, que hoy estamos en torno a esta mesa Jesús de las Heras, Dora Rivas, Ricardo Benjumea y un servidor. Y tenemos mensajes que nos siguen llegando y que con mucho gusto pues pasamos a leer y a compartir con todos. Dice un oyente que, a pesar de todo, los de siempre nunca recuerdan que la Iglesia dedica gran parte de sus ingresos a la caridad, mientras que ningún estado del mundo llegó al famoso objetivo del 0,7%. La Iglesia mantiene fundaciones que para paliar la pobreza en el mundo, en lugares donde ni se ven otras instituciones. Hoy, al hablar de la pobreza de San Francisco y del viaje del Papa Asís, algunas televisiones han salido a la calle para preguntar por la riqueza de la Iglesia. El resultado se lo podrán imaginar.
La sexta.
Pues se lo podrán imaginar, pero es que son maniobras tan vistas, tan previsibles y tan cutres, pero bueno, oye, pues tiene razón el oyente.
La parte buena es que la expectativa con respecto a la Iglesia pues es alta en la sociedad, y entonces pues a veces miran señalando para lo malo, pero eso es porque hay una expectativa alta. Porque los pobres, que yo sepa, no van a la puerta de los partidos políticos a intentar pedir.
Ni a muchos otros sitios.
Ni a la puerta de la sexta.
Ni a la puerta de la sexta.
Bueno, podéis dar una idea. Yo le invitaría... Bueno, vamos a dejarlo. Dice otro oyente que efectivamente la paz franciscana no es un sentimiento almibarado, tal como ha explicado el Papa y como hemos aprendido muchos, dice, en los colegios. Esto es opinión del oyente. Dice, pocos santos tan recios y valientes ha dado la Iglesia. Otro oyente dice que le han resultado muy simpáticas las declaraciones del secretario de Benedicto XVI, don George Ganswein, en las que asegura que entre las personas con quienes mantiene regularmente contacto Benedicto... está el Papa Francisco, que le visita y le llama por teléfono a menudo. Esto ha sido una revista alemana. Y por último...
Bunte.
¿Cómo?
Bunte, se llama Bunte. La revista de Múnich.
No entramos en mayores profundidades. Y otro de nuestros oyentes dice, citando palabras también de Benedicto XVI, Francisco nos ha vuelto a recordar que hay que eliminar cualquier forma de violencia motivada por la religión. Bueno, y del gran Juan Pablo II, recordad después del 11 de septiembre, famoso, el viaje aquel a Kazajstán.
De hecho, citaba palabras de Juan Pablo II.
Claro, es que además, fue el que empezó con eso.
Coincidió que el lunes, lo que pasa es que, claro, ha sido una semana tan tremenda, una vez más, el lunes recibió el encuentro internacional por la paz que cada año organiza en una ciudad europea la comunidad de San Egidio, y el jueves, como ya dije, tenía el encuentro con de un simposio en el 50 aniversario de la Pace in Interris, con lo cual este tema de la violencia, más allá de que el Papa continúa sin que se le olvide, y de esta manera no se nos olvide a ninguno, la paz en Siria y en Oriente Medio.
Y introduzco una cuestión solo como noticia, que cójanla con pinzas, con las yemas de los dedos, porque no es más que una noticia que un periódico israelí ha dado y ya anda rondando por toda la red. La posibilidad de que en noviembre, claro, noviembre, está la vuelta a la esquina.
Con estas semanas que no hay tregua, ya te
en
lo
noviembre
crees.
El Papa visite Israel y los territorios palestinos.
Fijaros que hace unas semanas estuvo con su amigo rabino de Buenos Aires y hablaron, pero hablaron de octubre de 2014, de que el rabino les acompañe al patriarca de Constantinopla y al Papa en esa peregrinación a Tierra Santa conmemorando el
50 aniversario del abrazo.
Pero ahora este periódico pues es de los más fiables de Israel.
Sí, no lo sé valorar. La verdad que un viaje de estos
necesita tiempo.
Necesita tiempo.
O por lo menos antes necesitaba tiempo.
Lo que pasa es que claro, con esto ahora ya no te crees cualquier cosa. Es que
claro.
Bueno, no, ahí queda dicho. No sé. Hombre, desde luego periodísticamente para nosotros sería muy bonito. O sea, nos iba a encantar.
Y si nos coincide además que en la semana de la elección del nuevo secretario de la conferencia,
no, pero tendríamos
todavía más.
La clausura de
el año del
año de la fe en Belén.
Que va a ser,
en Belén, va a haber una celebración el día 17, me parece.
Pues a lo mejor es una pista, Jesús. Estáis dando una pista.
Si el Papa lo ve oportuno y necesario, no hay tiempo ni agenda
nada
que se le ponga.
Acordaos cómo organizó el viaje de Lampedusa, tres días antes.
Hombre, lo que pasa es que hay que reconocer que no era lo mismo ir a Lampedusa que allí, a Tierra Santa, donde hay problemas de seguridad.
Tiene el visto bueno de las autoridades, tanto israelíes como palestinas, y el viaje incluiría pues tanto territorios palestinos como israelitas. Entonces, esa parte complicada ya la tendría resuelta.
En las declaraciones en la rueda de prensa tras la JMJ, decía de una manera muy clara su deseo de ir a Tierra Santa, que la invitación inicialmente había procedido de Bartolomé I. Pues él hacía alguna consideración, incluso él habló que inicialmente había pensado ir el 30 de noviembre, el día de San Andrés, a Estambul, pero para devolverle la visita que Bartolomé le hizo el día 19 de marzo, el día de su misa de inicio de ministerio, pero que por razones de agenda no podía. Bueno, no lo sé, vamos a seguir la
pista. Esto no tiene sentido que le demos más vueltas, simplemente dejárselo ahí a nuestros oyentes porque tienen derecho a saber que eso circula y nosotros no debemos ser tan tontos de hacer como que no nos hemos enterado.
Es que circulan muchas cosas que son verdad y otras que no son.
Evidente.
Llamadas falsas, declaraciones supuestas.
Por eso les he dicho que lo cojan con pinzas y lo guarden ahí en una cajita y ya llegan.
Y si luego es mentira, es mentira. Si es verdad,
diremos la primicia, lo dimos en el internet.
Efectivamente. Mira, pues aquí tenemos el primer oyente que ya había mandado su mensajito, me lo acaba de pasar Eva. ¿Es verdad que el Papa va a peregrinar a Tierra Santa? Pues ya les hemos dicho. En cualquier caso, sería una buena ocasión para acompañar y fortalecer a los pocos cristianos que quedan todavía en esas tierras. Bueno, pocos, pero fuertes y valerosos, heroicos. Y, en fin, esperemos que no sean tan pocos en un próximo futuro. Hay otro que nos dice, resultan duras las cifras, pero saber que unos 100.000 cristianos son asesinados cada año por su fe, todavía cuesta digerir. Menos mal que cuesta, malo sería que lo digiriésemos sin problema. No podemos cansarnos de denunciar esta masacre silenciosa que en muchas ocasiones en el mundo occidental cae en saco roto. Sí que es verdad.
Esto, el cardenal Turkson ha tenido una petición esta semana muy concreta, y es que los laicos católicos se dirijan a la ONU pidiendo que se preste atención a este problema. El cardenal Turkson, pues en el contexto de la presentación de este congreso sobre la Pax Interris,
presidente de Justicia y Paz,
decía que él sí había hablado de este tema con miembros del Parlamento Europeo. De hecho, pues cada vez hay más cancillerías europeas. Este es un tema que está ahí, pues en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, pues son temas que están en primer plano. En España, pues estamos un poquito rezagados en esta cuestión.
Sí.
En otros países, de verdad, se lo están tomando en serio. Pues él decía que se presione a la ONU para que también denuncie esto.
No, que ahora que estabas diciendo esto, es verdad que hemos dejado un poco como descargado nuestra responsabilidad diciendo, bueno, a ver si ya las instancias internacionales hacen algo, si los medios de comunicación hacen algo. Y es verdad que la sociedad civil también se tiene que mover. O sea, somos cristianos, Europa es cristiana, no puede ser que esto esté...
¿De verdad?
Bueno, vale. En fin, un poquito, ¿vale?
Un poquito.
Pero no puede ser que
permanezcamos... Tiene raíces cristianas, eso sí.
Que permanezcamos impasibles, y es verdad. O sea, se han hecho iniciativas legislativas populares para otras cosas. Yo no sé lo que habría que hacer, no tengo ni idea, pero nos tenemos que mover, ¿eh? Porque es un tema de gran envergadura y vamos... Clama.
Esta Europa, yo perdonadme, pero no soy nada optimista de que se pueda mover mucho en esta dirección.
Es muy curioso, si os acordáis.
Ojalá esté equivocado.
El otro día publicó el diario El País, un diario magnífico del director del Centro Judío Americano, director ejecutivo.
Un artículo.
Precisamente pidiendo que se denunciara pues este tipo de violencia contra los cristianos. Pero es que ese día hubo un atentado contra la Catedral de Zaragoza, y ese mismo periódico al día siguiente ni una línea de este atentado. Entonces, es un poquito. Pues,
están aclarándose.
No, hombre, está todo aclaradísimo. Incluso la policía ha dicho que menos que
no,
cualquier
digo que
cosa
está aclarándose
menos...
el país respecto a qué línea
cualquier
va...
cosa menos una broma, este tipo de artefactos con un detonador en camping gas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea firmaron a finales de junio una declaración un pelín vaporosa sobre este tema de erradicar la intolerancia religiosa. Bueno, yo creo que se han dado pasos en estos años. Con todo, sigue siendo un drama y una injusticia demasiado soterrada.
Bueno, vamos, porque yo creo que hoy Asís manda, sí. Y aunque lógicamente los oyentes nos hacen sus sugerencias y tenemos que atenderlas.
Un último apunte, hablando de posibles visitas del Papa, es la posible invitación del presidente del Parlamento Europeo, un socialdemócrata alemán, Schulz, a un discurso en
Europeo,
el cual se dice que en este caso sí es
probable que también parece que está bastante trabada es en el año, quedan cuatro casi, 2017, a Fátima. Por cierto que la Virgen de Fátima irá el 12 de octubre a Roma. Irá el 12 de octubre a Roma como icono de la consagración que va a hacer al Inmaculado Corazón de María el Papa en lo que se puede, en ese fin de semana habrá una celebración mariana del año de la fe.
Oye, yo del viaje de hoy, es un viaje, aunque es de un día, de mediodía, pero es un auténtico viaje, un gran viaje. A Asís hay cosas que se nos van a escapar por fuerza, pero por ejemplo, que a mí me hayan llamado la atención y vosotros tendréis las vuestras. La energía y la fuerza con la que el Papa ha rechazado las mixtificaciones, reducciones y reconstrucciones de la figura de Francisco de Asís. Diciendo que la paz que Francisco acogió, vivió y nos transmite no es otra que la que pasa a través del amor de Cristo, que es el amor de la cruz, y que además ese sentimiento almibarado con el que a veces se ha presentado el franciscanismo o la paz de Francisco, simplemente que ese San Francisco no existió. Y luego, como si le hubiera parecido poco, retoma el asunto y dice que ni tampoco esa especie de armonía panteísta con las energías del cosmos. Yo no sé por qué, pero a mí eso del panteísmo de las energías del cosmos...
A mí me ha recordado este conjunto de frases que más o menos literalmente has dicho, José Luis, a lo que también Juan Pablo II dijo en algunas de sus cuatro visitas que hizo a Asís y en la primera que hizo Benedicto XVI. El verdadero espíritu de Asís. El verdadero espíritu de Asís es un espíritu doble, que así lo recuerda el Papa, desde su primera intervención, además, hasta la última. Es el hombre que, por la gracia de Dios, se convierte, que adora a Dios y que sirve a los demás, claro, de una manera muy particular, las llagas, la carne, empleando palabras del Papa Francisco, del pobre, del necesitado, desde ese momento emblemático que de alguna manera cambió su historia y cambió en buena parte la historia de la humanidad, que es el abrazo al leproso. O lo que les dice a las monjas de clausura, que es una intervención simpatiquísima, la de las monjas de clausura.
Él dice.
Donde recuerda una frase, yo exactamente no lo sé, a ver si a lo mejor algún oyente nos la dice con mayor precisión, que Santa Teresa cuando iba alguien a un convento decía, anda, dale algo de comer. Y él,
un bife.
Demasiado elevado, cuando se ponían
demasiado subidas, demasiado que ya levitaba.
Y abundaba, contemplad, sí, a Jesús, a Cristo, Dios y hombre. Contemplad, sí, pero sed expertas en humanidad. Y si nuestros claustros de clausura, hoy particularmente clarisas y capuchinas, para el caso lo mismo, hablaran, cómo son efectivamente las salas de visita de los monasterios, lugares de escucha, de humanidad, y hasta de esa compartición.
A mí el mensaje, así en general, de Asís, la verdad es que lo que más me ha llegado es el discurso que pronunció en la sala del desnudamiento, sí, precisamente, porque por el simbolismo que tiene, pero también por la necesidad que tenemos. Y además el Papa habló del desnudamiento en un doble sentido. Por un lado, el que nos hace falta y que no hacemos, que es el del orgullo, de la prepotencia, el del espíritu del mundo que nos lleva a tener actitudes poco cristianas. Dice que lo que decía algo así como que no se puede borrar con una mano lo que escribimos con la otra, ¿no? Que el Evangelio es el Evangelio en su integridad. Ese es el desnudamiento que no estamos dispuestos a hacer. Pero hay otro desnudamiento que es el que por obligación les hacemos a tantas personas. Se dirigía a los pobres, me parece, ¿no? Diciéndoles, sí, que sí. Muchos habéis sido desnudados por este mundo salvaje,
¿no? Sí, es ese equilibrio entre la dimensión horizontal y la dimensión vertical. del cristianismo que el Papa Francisco sí. tantas veces transmite.
Luego esa contemplación que tú decías tiene yo creo que también un matiz importante, y es que es contemplación de Cristo en la cruz, que eso también es muy San Ignacio de Loyola, Cristo en la cruz. Cristo que nos salva de una sola vez en la cruz y para siempre, y esto nos lleva a tomarnos nuestra propia vida en serio.
Un Cristo vivo, como decía, que es la imagen, el icono de San Damián, y un Cristo resucitado, pero que se ha querido, lo ha repetido varias veces, que se ha querido llevar al cielo las llagas, para que en sus llagas estén las llagas de la humanidad.
Y entonces, este Cristo de la cruz también te lleva a tomar la propia vida en serio, que es lo que se ha dicho a los jóvenes, ¿no? Hablaba, pues, en plan chistoso, de un seminarista que le había dicho que él quería ser sacerdote para solamente 10 años.
Y los novios que decían que, bueno, nosotros nos queremos, mientras nos queramos estaremos juntos, cuando ya nos cansemos, pues cada uno por su lado.
Y entonces él defendía, pues eso, el valor del amor para toda la vida, del compromiso para toda la vida, y además, pues con algún tono de humor, pues el de la señora que decía que tiene un hijo de 30 años, que no se case, tiene una novia muy guapa. Decía, señora, pues no le planchen más la camisa.
Pues o sí. Cuando dice que los hijos no hacen lo que los padres habéis procurado decirles. ¿De qué les habéis hablado más? ¿Del telejornal, del telediario, de la revista Rosas, esto lo digo yo, o de la palabra de Dios?
No, otra cosa que he aclarado, por ejemplo, cuando hablaba de las periferias existenciales, ¿no? También en ese contexto, decía, no, es que una periferia existencial también es un niño que no se sabe hacer la
señal de la cruz. No, él ha dicho que en Buenos Aires,
que lo dijo el otro día, que con los
catequistas, que anda gente de clase media y dice que no han enseñado a sus hijos a hacer la señal de la cruz. Esto es muy importante porque se discute mucho cuáles son esas periferias de Francisco. Uh-huh. Y oye, yo pensaba antes, oye, la periferia está aquí en el barrio Salamanca, por decir, el que está aquí a nuestro lado, en Retiro, aquí en Madrid. Es que la periferia es también el corazón del hombre que está desorientado, que no sabe cuál es el sentido de su vida.
Es que a lo mejor, y es necesario, yo creo que mucho, estamos poniendo mucho el acento en la pobreza material, porque también, es verdad también. Que, por supuesto, ¿no? Y además que dentro de la iglesia hay que hacer examen de conciencia. Iglesia, digo todos los bautizados. Sí, sí. Tenemos que hacer también examen de conciencia de cómo vivimos la pobreza. Pero es que hay una pobreza espiritual que como decías ahora, José Luis, o sea, un niño que no sabe hacer la señal de la cruz o un padre que apunta a su niño para que haga la comunión por el vestido, en fin.
Oye, que Madre Teresa decía que era la mayor pobreza. La pobreza, porque ella decía, la dignidad que yo encontré en Calcuta no la encontré en algunos barrios de Nueva York, porque la gente no sabía por qué vivir y por qué morir.
Y totalmente de acuerdo, pero abundo en la idea del gran equilibrio que constantemente se ve en Francisco y que hoy, en este reencuentro, digamos, entre él y su tutor, su inspirador, de alguna manera,
custodio.
Francisco custodio. Francisco fue a recibir el ok del Papa en el año Inocencio 1209, el poderosísimo ya muy anciano Inocencio III. De alguna manera hoy Pedro, Francisco, ha ido a recibir el ok, la bendición de San Francisco.
De la clausura quizás lo que dices tú ha sido especialmente
significativo. Y la cantidad, fijaos, que venía diciendo menos. Hoy sí me ha dicho 15 veces por sesión, evidentemente exagero. Rezad por mí. No lo ha dicho nunca. Yo creo que era una necesidad, de alguna manera, esta peregrinación que él ha realizado a quien, bueno, pues no ha sido una casualidad, un nombre. Pocas veces quizás un nombre, es más un programa. Y es que estamos hablando, ni más ni menos, con palabras de Chesterton, del cristiano que más se ha parecido a Jesucristo, San Francisco de Asís. Y estamos hablando de ese evangelio sin glosa. Estamos hablando de esa vivencia que él tuvo tantas veces crucificada, por otra parte. En un momento determinado dice, no busquéis a Cristo crucificado. Un cristianismo sin cruz es un cristianismo de pastelería. Qué bonito el pastel, pero nada más. Y esto, pues a propósito de esas periferias, José Luis, cuando, como en otras ocasiones ha dicho en las misas de Santa Marta, queremos un cristianismo solo de salón.
No, que Jesús está llamando la atención sobre las veces que el Papa está pidiendo en este viaje que se rece por él, y eso es proporcional a la carga que tiene sobre sus espaldas, cada vez más gorda por lo que estábamos comentando, porque claro, esperan desafíos muy grandes, ¿no?, a este pontificado. Él mismo se está proponiendo estas metas de reforma. En algún momento ha dicho en la entrevista, me parece, de La República, que tiene la humildad y el coraje para, no me acuerdo exactamente...
La humildad y la ambición.
La humildad y la ambición, pues para poner en marcha, en ese momento se refería a una reforma en concreto que ahora no recuerdo, pero bueno... Pues,
sí, todo este tema de la sinodalidad.
Gobierno
más horizontal.
Más horizontal.
Que también en esa clave se podría interpretar un futuro, o no sabemos si va a ocurrir o no, viaje a Tierra Santa. O sea, el ecumenismo es para el Papa fundamental. Y él
lo dice en la entrevista.
Lo dice en la entrevista también. Y el tema de la sinodalidad que hemos hablado también y de la horizontalidad viene por ahí. Yo creo que también hay que tener cuidado.
No por democratismo ilustrado.
Y no por eliminar la organización jerárquica. No. Vamos, no organización, sino la disposición de Jesucristo.
En el encuentro del pomerillo que dice en Italia, que es un poco después de nuestra hora de la siesta, ha recordado una frase que dijo también a los obispos, me parece que del CELAN, al final de la JMJ. La tarea del pastor es ir por delante de la grey.
Para guiarla.
Para guiarla, estar en medio de ella.
Para garantizar la unidad.
Para saber lo que se cuece, que esto a los párrocos nos puede venir muy bien. No estar en
ahí está lo del olor a oveja en esta parte.
Y detrás de la grey, para que nadie se quede atrás.
Y se quede solo.
Y atención, que también lo subrayaba hoy, como lo subrayó hace un par de meses en Río. Porque también la grey dice, porque también los fieles tienen olfato para buscarse.
Pero ese es el sentido común también de Benedicto XVI, aludía mucho a él, del pueblo.
El sensus fidei, famoso.
Con los teólogos. Ahora, con respecto a esa democratización, aquí yo creo que el debate no es ese. Es decir, la Curia Romana no es una institución por encima del obispo diocesano, sino que es una institución creada al servicio del obispo diocesano. Y así está contemplado la Pastor Bonus vigente. Otra cosa es que
la inercia puede haber conducido a un cierto abuso.
Y de hecho es que tampoco Pablo VI reformó la curia. No pasaron 15, 20 años y la volvió a reformar
Juan Pablo II.
Que no.
O sea, que reformar la curia no es ahora una especie de cosa epocal.
Que esto es una cosa extraordinaria. Yo, de todo lo que está ocurriendo, lo que menos me interesa, os lo digo de verdad, es quién vaya a ser el moderador de curia. Como en el fondo me importaba muy poco lo del secretario de Estado. Importante lo que está ocurriendo. No, es una manera de trivializar un poco, de decirlo de una manera gráfica. Es tan importante lo que...
Vamos acabando.
Las pistas que está abriendo el Papa Francisco, que a lo mejor estas cuestiones a mí me están interesando menos.
Yo, si me permitís, me tomo esta prerrogativa un poco honorífica de coordinar, que ya casi despidiendo, ha habido una palabra dirigida en la reunión en la catedral de San Rufino, al clero, los religiosos y los miembros de los consejos pastorales. Después de hablar de las periferias, del ir a las periferias, ha dicho: solo se puede ir a la periferia si se lleva la palabra de Dios en el corazón y si se camina con la Iglesia, como hizo San Francisco. Porque de otro modo, entonces lo que llevamos a la gente somos nosotros mismos. Y esto no sirve a ninguno. Me parece que solo esa frase es que es definitiva, o sea, realmente da muchísima luz, ¿no?
Yo creo que en alguna ocasión ha dicho también que solo se puede ir a la periferia estando en el centro.
Claro.
Y en el centro es Jesucristo, ¿no?
Sí. Jesucristo, que vive en su iglesia, evidentemente.
Y que es un poco también resumen de la vida de San Francisco. El Francisco que tiene el don de la vocación de la conversión, pero que necesita el confronto, que dirían en italiano.
Que va a echarse a los pies de aquel Inocencio III. Bueno, pues en nuestra encuesta, que sepan que el 52%, mayoría absoluta, opina que ambos papas, Juan XXIII y Juan Pablo II, les une la conciencia de que era necesaria una nueva misión en el mundo secularizado. Eso es lo que más subrayan ustedes de la encuesta que tenemos ahí subida en nuestra página web, cope.es. Pues hasta aquí hemos llegado. Que ustedes se lean y disfruten los textos de este viaje a Asís, que se van a ir traduciendo, y que les sirva de mucho fruto, que así será. Gracias, Jesús de las Heras, Dora Rivas y Ricardo Benjumea. Nosotros, gracias también a nuestro compañero Antonio Mora y a Eva Fernández en la producción. Les dejamos ahora con nuestra línea editorial. Que pasen un buen fin de semana y ahí seguimos trabajando y atentos a la vida de nuestra Iglesia.